Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Facilitarle acceso a la cultura de estos jóvenes, en la compra de libros, de ir al cine, espectáculos en vivo, en definitiva, de consumir cultura.
Teatro, cine, danza, música, libros, videojuegos, pero no toros.
Hay que priorizar cuáles son los sectores que queremos ayudar. Y es por ello que el sector de la tauromaquia se queda fuera del bono, con independencia de que, por supuesto, es un elemento cultural, pero no tiene más.
Al presentar el proyecto de presupuestos, el Gobierno ha dejado claro que el bono para la cultura con el que Sánchez quiere seducir el voto joven no considera cultura a los toros. El Gobierno mantiene disparado el gasto y lo mantiene disparado, entre otras cosas, en partidas dedicadas a jóvenes.
Son grandes protagonistas de nuestros números públicos porque simbolizan la apuesta de este gobierno por un futuro más próspero, más fuerte y más inclusivo.
Estaría muy bien, como dice la ministra Montero, que los jóvenes tuvieran trabajo, fácil acceso a la vivienda, oportunidades. España no es un país para jóvenes. Otra cosa es que estos objetivos se consigan con el tipo de gasto que hay en el proyecto de presupuestos. Lo aprobado hoy por un Consejo de Ministros extraordinario no es el presupuesto, es el proyecto de presupuestos. Para sacar adelante las cuentas del año que viene, el Gobierno necesita, además, los diputados de Podemos y del PSOE, necesita esos diputados, los de la coalición de Gobierno, y 21 diputados más. El proyecto de presupuestos, como todo presupuesto, está hecho con sus ingresos y con sus gastos. El gasto se mantiene muy alto. El Gobierno ha presumido de ello. Sube el sueldo de los funcionarios un 2%, las pensiones más del 2%. Eso significa mucho gasto. Eso y otras partidas. El Gobierno también estima que los ingresos serán muy altos. O sea, que los gastos serán muy altos y que los ingresos serán muy altos. Serán muy altos porque llegarán los 27.000 millones de ayudas de Europa y porque habrá una recaudación muy alta. Y este es el problema que tiene el proyecto de presupuestos. El proyecto de presupuestos está hecho con una proyección, con una intención de conseguir unos ingresos que va a ser difícil que se obtengan. ¿Por qué? Porque la economía no está creciendo como dice el proyecto de presupuestos. Porque ha habido una rebaja a la baja la estimación del crecimiento de nuestra economía por el Instituto Nacional de Estadística, y el Gobierno no ha tenido en cuenta esa rebaja a la baja de la marcha de la economía. ¿Qué sucede si el desequilibrio entre ingresos y gastos es muy fuerte? Pues que aumenta el déficit. La previsión del Gobierno es que el déficit va a estar en el 5%. Es muy probable que acabemos el próximo año con este proyecto de presupuestos con mucho más déficit. Eso significa que aumenta la deuda. El próximo año Bruselas no nos va a tirar de las orejas porque tengamos un déficit excesivo, porque todavía va a haber tolerancia por parte de Bruselas. Pero en el 23 las cosas van a cambiar. En el 23 nos van a exigir ajustes. Este es el año, el 21 y el 22 son los dos años en los que tenemos relajación de objetivo de déficit. El 23 es el último año en el que vamos a poder gastar todo lo que queramos sin que nos riñan. Hemos gastado ya una bala. El próximo año gastamos la última bala y gastaremos el dinero mal, porque si uno mira el proyecto de presupuestos, el tipo de gasto no es el tipo de gasto que ayuda a que se modernice y se actualice la economía. Hasta hace unos días la ministra de Economía, Nadia Calviño, decía que no se iban a subir los impuestos. Ha habido que ceder ante Podemos y se ha establecido una subida de impuestos, un tipo mínimo del 15% en sociedades.
Es volver a situar a nuestro país en el consenso y en la vanguardia de la
ministra Montero ha presentado esta subida de impuestos como un acto que nos pone en la vanguardia. No es verdad. El resto de países de nuestro entorno todavía no se han recuperado de la crisis económica, están recuperándose y no suben impuestos hasta que no llegue la recuperación económica. esta subida de impuestos no tiene ningún efecto positivo. La subida del tipo de sociedades exigida por Podemos solo va a suponer unos ingresos de 400 millones de euros más. Tenemos lo peor de una subida de impuestos. Una subida de impuestos asusta a los inversores y no tenemos lo mejor de una subida de impuestos porque no aumenta la recaudación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como te hemos adelantado, España entra en zona de bajo riesgo de coronavirus al descender la incidencia de los 50 casos por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad que acabamos de conocer. Álvaro García.
Bajamos de esa barrera, algo que no sucedía desde julio del año pasado, porque Sanidad acaba de notificar que la incidencia acumulada se sitúa en los 48 casos por cada 100.000 habitantes. También se han notificado 1.800 nuevos positivos y esta es la segunda cifra más baja de los últimos 14 meses. Y en los hospitales la situación sigue mejorando. Hay poco más de 500 personas ingresadas en la UCI ahora mismo, mientras que la cifra diaria de fallecidos vuelve a bajar, aunque en las últimas 24 horas han muerto 23 personas.
Gracias, Álvaro. Precisamente aquí en la tarde, en unos instantes, vamos a analizar cuál es la clave de esta gran bajada de la incidencia desde julio y agosto y hasta ahora. Y el Papa ha pedido que se depongan las armas y se reduzcan los gastos militares en todo el mundo. Palabras de Francisco durante el encuentro de oración por la paz en el que han participado los principales líderes cristianos junto a representantes de distintas religiones del mundo. Corresponsal Eva Fernández.
Ante el Coliseo, donde en el pasado se realizaron espectáculos cruentos, el Papa, junto a todos los líderes religiosos y la presencia de la canciller Angela Merkel y del primer ministro italiano Mario Draghi, acaba de firmar un llamamiento por la paz. Previamente ha recordado que la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad.
Con palabras claras, exhortamos a deponer las armas, a reducir los gastos militares para proveer a las necesidades humanitarias y a convertir los instrumentos de muerte en instrumentos de vida.
Durante la ceremonia se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de todas las guerras y para la historia el momento en el que todos han sellado el deseo de paz con un profundo abrazo.
Y en La Palma, el dedo de lava que se ha separado de la ruta seguida por la colada principal está a unos 350 metros de la costa y a su paso ha arrasado con más cultivos de plátanos, así como con depósitos y algunas edificaciones. Nadie sabe cuándo se estabilizará el volcán, aunque los científicos siguen trabajando sobre todo con drones que les permiten tomar imágenes y datos muy cerca del cráter. Drones difíciles de manejar en estas circunstancias, como nos contaba en la tarde aquí en este programa Carlos Lorenzo, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España y piloto de drones.
Los drones se estabilizan en el cielo por los GPS y también por la brújula. Y el problema que estamos teniendo es que las erupciones y las coladas generan muchas interferencias electromagnéticas. Al tiempo, todas esas cenizas están metiéndose en los rotores del dron, se están metiendo en los estabilizadores de la cámara y nos están provocando muchos problemas de conseguir hacer que el dron vuele estable, que el dron pueda obtener unas imágenes precisas. Aún así, estamos consiguiendo cosas interesantes.
Y en los deportes, España va a conocer hoy su rival en la Liga de Naciones, Luis Munilla.
Sí, en la final que se va a jugar el domingo a las 9 menos cuarto en el estadio de San Siro. Hoy tenemos la segunda semifinal que van a jugar Bélgica y Francia, Santi Duque.
El Juventus Stadium Muni acoge la reedición de la última semifinal del Mundial de Rusia. En aquella ocasión ganó Francia y el ambiente de revancha permanece en los belgas, que enfrentarán su tridente Lukaku, Hazard y De Bruyne a la temible tripleta de Francia, la formada por Benzema, Mbappé y Griezmann. La baja más destacable, eso sí, la tendrán los de Deschamps, que pierden a Kanté positivo en coronavirus.
El partido es a las 9 menos cuarto, lo va a contar Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles con la dirección de Eri Frade. Hay también un partido en la Euroliga de baloncesto, el Bayern Múnich-Barcelona a las 8 y media, y se están celebrando esta tarde en Madrid los primeros Juegos Inclusivos de la historia, con deportistas olímpicos y paralímpicos compitiendo en distintos deportes de forma integrada y con reglamentos adaptados.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 24 grados, cielo velazqueño y soleado en Cibeles. Para mañana nos espera más sol y máximas de 25. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30, A6 Majadahonda y M607 El Goloso. De salida, dificultades en la A3 en Rivas y A4 en Butarque y en ambos sentidos en la A4 en Pinto. Lo peor de la M40 en Hortaleza, dirección A2 y en Coslada hacia hacia la A3. Cercanías Renfe está afrontando este jueves la quinta jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF con demoras y alteraciones. Incluso se ha llegado a interrumpir el servicio entre las estaciones de la T4 y Fuente de la Mora. Los paros vuelven mañana y los días 11 y 12 en pleno puente. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Jueves 7 de octubre de 2021, te lo estamos contando. España entra en zona de bajo riesgo de coronavirus al descender la incidencia de los 50 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Fíjate, en tan solo 72 días, los que van desde el 26 de julio de este año hasta hoy, nuestro país ha rebajado la incidencia acumulada de COVID en 650 puntos. Estábamos en 700 casos por cada 100.000 habitantes y estamos ahora mismo en 48,92. Esa es la incidencia a día de hoy. Claro, nos preguntamos, o sea, ha sido un bajón espectacular. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué es lo que se ha hecho bien y por qué hemos rebajado tantísimo esta incidencia hasta conseguir estar en riesgo bajo? Vicente Soriano es médico especialista de enfermedades infecciosas y profesor de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja.
¿Qué se ha hecho bien por parte de los españoles respecto a otros países? En primer lugar, después de la primera ola, que el manejo fue un desastre y tuvimos una alta tasa de mortalidad, durante el resto de olas hemos vivido bien el distanciamiento social que nos han recomendado las autoridades, tanto a nivel estatal como a nivel de cada comunidad autónoma en general. Y luego el gran éxito que justifica nuestra situación actual es el que hemos alcanzado tasas muy elevadas de vacunación respecto a muchos países de nuestro entorno.
Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la vacunación, decía también Vicente Soriano, recordemos que estamos en unos índices de vacunación muy altos. Por ejemplo, si hablamos de la población diana, que es lo que, bueno, pues está hablando últimamente, que es verdad que es mayores de 12 años, puesto que es verdad que no hay vacunas para menores de 12, estamos ahora mismo en un 87,4% de personas con la pauta completa. Y obviamente esta es una de las claves, ¿no?
Bueno, es que yo creo que esa es la clave realmente, porque es verdad que decía el doctor Soriano que lógicamente las otras olas también se han superado, pero se superaron a un ritmo mucho más lento. El distanciamiento social, la buena práctica que utilizamos de manejar la higiene como haya que manejarla, hacer caso de las autoridades en la mayoría de los casos, salvo excepciones, eso favoreció que las olas fuesen una tras otra solapándose. Pero el descenso de los casos era más lento. Este descenso en picado de 72 días solo se puede explicar por la vacunación casi masiva. Y eso efectivamente es lo que se ha hecho bien. Antes que eso, lo que se hizo bien fue tener una vacuna, que yo creo que esa es la clave. O sea, aquí ya nos hemos olvidado de que hace 2 años era impensable tener una vacuna y que ha habido un grupo de científicos y científicas que han cambiado literalmente la historia de la humanidad consiguiendo diferentes tipos de vacunas contra un coronavirus en menos de un año. Es que como va tan rápido la actualidad, ahora pensamos que el gran éxito es que los gobiernos han puesto la vacuna, que también, no vamos a ser tan aguafiestas, pero el gran éxito es haber tenido una vacuna. Y eso ha cambiado la historia de la humanidad y se estudiará en los libros de historia en el futuro.
Bueno, se lo hemos preguntado también a Vicente Soriano, ¿no? ¿Cuáles son las claves, en su opinión, de este buen comportamiento, ¿no?, de la sociedad española y de lo que nos ha pasado en estos últimos meses?
Yo diría que son 4 puntos. Uno es que, a pesar de que la información de los negacionistas ha llegado, de todo tipo, hay poco seguimiento. En general, la población confía en el sistema sanitario español, en los médicos. Y si hay evidencia clara de que las vacunas protegen de formas graves, la mayoría se vacunan. Luego, la infraestructura para vacunarse, el acceso a la vacunación, en general ha sido muy fácil en España respecto a otros países. Y el último punto, yo diría, que justifica este éxito de la situación en España en el COVID, es el miedo a vivir lo que vivimos durante la primera ola.
Jorge, ¿estás de acuerdo? ¿Coincides en estos puntos?
Sí, España epidemiológicamente es un tesoro, hay que decirlo así. La población española reacciona de manera histórica muy bien a las peticiones de las autoridades en términos de salud. La epidemiología, lo hemos dicho alguna vez, la única herramienta que tiene es la seducción. Tiene que seducir a los ciudadanos de hacer cosas que habitualmente no son agradables, quedarse en casa o ponerse una vacuna, bueno, pues preferimos estar tomando unas cañas o no tener que pincharnos. La capacidad de seducción es importantísima para que funcione la epidemiología. Pero en España siempre, con todas las crisis sanitarias, hemos reaccionado muy bien. Somos un pueblo, en este sentido, muy solidario. Y eso, sin duda, estoy absolutamente de acuerdo, es la clave de que en España, bueno, hayamos empezado a combatir la pandemia, por fin, después de tanto tiempo.
Estamos, como decimos, en ese umbral tan interesante de que entre todo el país en el riesgo bajo por COVID. La verdad es que ha habido momentos, yo creo, a lo largo de estas olas que hemos sufrido, que lo veíamos tan lejos de llegar a estos niveles, que yo creo que es como para resaltarlo. Desde luego, para felicitarnos un poco también después de las cosas malas que también han sucedido. Pero también le queríamos preguntar al experto, a Vicente Soriano, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues bueno, yo, mi sensación es que la impresión es buena. No vamos a vivir nada parecido a lo de la primera ola de COVID. Y básicamente lo que hay que hacer es, si las autoridades muestran evidencia de que una dosis de recuerdo, una tercera dosis, puede ser eficaz para mantener el grado de protección que estamos viviendo ahora, que justifica los números bajos, pues hay que hacer caso, nos tenemos que poner la tercera dosis. Luego, no hay que bajar la guardia, o sea, no se trata ahora de que, como hemos vivido el distanciamiento social, pues ahora lo que hay que hacer es organizar botellón. Pues no. Y por último, tener esperanza, retomar la vida normal a todos los niveles y confiando en que tendremos el beneficio derivado pues de antivirales orales que están a las puertas, ¿no? Y que lo esperable es que antes de Navidad pues haya aprobado alguno de ellos, ¿no?
Mira, esta es una cuestión también interesante. Es verdad que hasta ahora, mira, las vacunas fundamentales, pero es cierto que para combatir la enfermedad no se ha conseguido encontrar un fármaco todavía que sea eficaz.
Sí, es verdad. Y eso, y puede ser importante o no en función de cómo evolucione a partir de ahora el virus. No todas las enfermedades infecciosas tienen curación. La gripe no la podemos curar. Con la gripe solo nos quitamos los síntomas, por ejemplo. Pero sí podemos prevenirla, vacunándonos, por ejemplo, ¿no? Bueno, puede ocurrir con este virus dos cosas. Que a pesar de ponernos la tercera dosis de refuerzo, siga permanentemente con nosotros y por lo tanto haya que seguir poniendo dosis en el futuro y que el virus haya que tratarlo y que siga habiendo, por desgracia, enfermos y muertos. Entonces los antivirales orales serán fundamentales porque entonces sí que tendremos, en contra de lo que ocurre con la gripe, una píldora que curará la enfermedad, no solamente eliminará los síntomas, o que el virus vaya desapareciendo poco a poco, que no es descartable. Pasó con el MERS, por ejemplo. Ajá. Pasó con otros coronavirus anteriores, que llega un momento en que la capacidad crítica de supervivencia del virus es muy pequeña porque su nicho ecológico se ha reducido. Si todo el mundo está vacunado,
claro,
empieza a decaer.
Hemos acorralado, por
claro,
decirlo así.
Si hay suerte y no se producen mutaciones peores y más agresivas, pues, quién sabe. Puede. Entonces, en ese caso, los antivirales orales pues, no tendrían mucho sentido, afortunadamente. Pero bueno, los dos panoramas están abiertos. Más probable el primero, por desgracia, que el segundo. Y esperemos, porque evidentemente, como decía Vicente Soriano, no hay que bajar la guardia.
Pero retomar la vida normal también. Es decir, es claro, que son dos cosas perfectamente compatibles, creo yo. O sea, no hacer el bruto, hemos aprendido muchas cosas. No es necesario esa distancia social a ultranza, a lo mejor en determinados momentos, pero todos sabemos cuando estamos viviendo una situación un poquito que dices, oye, aquí hay demasiada gente, estoy al aire libre, pero hay mucha concentración de personas, me voy a poner la mascarilla. O entrar y salir, depende. O sea, quiero decir, esas cosas creo que las hemos interiorizado lo suficiente como para que, bueno, pues sigamos con ello, no sé, Jorge.
Claro, es que eso es la vida normal. Ahora va a ser eso la
claro,
vida normal.
Claro.
La vida normal va a ser que conscientemente hayamos, como tú dices, interiorizado esas prácticas que ya no se nos van a olvidar en mucho tiempo. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros vamos a tener más cuidado con nuestra higiene de manos cuando entramos a los sitios. Vamos a tener más recelo de mantener las distancias de vez en cuando, sobre todo en invierno, cuando estamos todos constipados, ¿verdad? Vamos a utilizar espontáneamente mascarillas durante mucho tiempo, aunque nos permitan quitárnosla, no en los espacios abiertos, pero bueno, yo creo que eso va a ser parte de la vida normal y afortunadamente eso será así y ojalá sean nuevas prácticas, pues como la práctica de lavarse las manos los cirujanos, que en el siglo XIX nadie se las lavaba y luego se convirtieron en algo tan absolutamente normal como tener que lavarse las manos antes de operar, ¿no?
Bueno, pues es importante desde luego resaltar en el punto en el que nos encontramos y cómo va a ser ese futuro que desde luego en principio, si nada cambia, pues oye, yo creo que lo podemos ver con muchísimo optimismo en cuanto a la pandemia. Oye, Jorge, vamos con un tema también relacionado con lo que estamos hablando, la importancia de la investigación, porque estos días estamos conociendo los ganadores de los premios Nobel. Yo fíjate que mi ingenuidad pensaba que alguno de estos galardones iba a ir pues para alguno de los descubridores de las vacunas, pero bueno, no
quizás sea demasiado pronto.
Ah, por eso. Después yo digo mi ingenuidad, a lo mejor porque no es momento todavía.
Podría haber sido un gran detalle, pero sí es verdad que todavía no tenemos suficientes publicaciones científicas, un largo recorrido que demuestre la eficacia, bueno, lo que es la academia, que es un poco más lenta que la vida real, ¿no?
Esta es la explicación, entonces.
Bueno, queremos creer que es
vale.
Esa.
Pues vamos con el Nobel de Medicina que se conocía este lunes.
The 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to David Julius and Artem Patapoutian for their discoveries of receptors for temperature.
Bueno, pues concedido
and
a los estadounidenses David Julius, bioquímico, y Artem Patapoutian, biólogo molecular, por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto. ¿Qué relevancia tienen estos descubrimientos, Jorge?
Fíjate, es curioso que del tacto, que tanto lo necesitamos para sobrevivir, que tan presente está en nuestras vidas, pues supiéramos tan poco. Bueno, ya se empieza a saber bioquímicamente, fisiológicamente, cómo funciona el sentido del tacto, pero hacía falta precisar bien cuáles son los receptores de la piel que transmiten la sensación del tacto. ¿Sí? Una sensación absolutamente eficaz, porque un mosquito que se pose en nuestra piel y apenas distorsione el tamaño de nuestra piel, 0,0001 milímetros, nos produce ya la sensación y sabemos que está el mosquito encima de nosotros.
Es impresionante.
Claro, eso funciona con receptores moleculares que están en nuestra piel, que están en el interior del cuerpo y que van a nuestro cerebro. Esa maquinaria del cerebro que es donde se produce realmente los sentidos. ¿Para qué sirve saber mejor esto? Pues entre otras cosas para determinar cuando funciona mal, cómo poder curarlo. Hay mucha gente que le funciona mal el tacto. Pero lo más grave, no tener tacto.
Ya.
La ausencia de tacto puede ser muy peligroso porque puedes poner la mano en una plancha ardiendo y no enterarte de que te estás quemando. Pero, por ejemplo, la incontinencia urinaria es un problema de percepción táctil.
Ah, también tiene que ver entonces con esto.
Hay personas, en todos los casos, pero hay personas que no tienen la sensación de que tiene la vejiga llena, que es una sensación táctil, física. O problemas digestivos, que no tienen la sensación de estar saciado, que también es una sensación en parte, no solo, pero en parte táctil, de receptores que tenemos en el interior de nuestro organismo. Bueno, el Premio Nobel de Medicina ha ido a dos personas que han averiguado un poquito más cómo funciona ese sentido que es el tacto.
Vamos con el Premio Nobel de Física. Ha sido conjuntamente para el japonés estadounidense Shigeru Manabe y al alemán Klaus Hasselmann por el modelado físico del clima de la Tierra, cuantificando la variabilidad y prediciendo confiablemente el calentamiento global. Bueno, a Hasselmann le pillaba por sorpresa el premio.
Hello.
Hello.
Hello. Is this Professor Hasselmann?
Yes, this is Klaus Hasselmann, yes.
Oh, how nice to speak to you. My name is Adam Smith. I'm calling from nobelprize.org, the website of the Nobel Prize.
Así será first of all, la noticia, many congratulations de que has ganado el Nobel.
Oh, thank you. I'm completely surprised. I can't understand it, but
pues le veo muy tranquilo, no especialmente emocionado, ni ha gritado ni nada, ¿no? Se lo ha tomado con mucha
recibe
calma.
Recibe un Nobel todos los días este señor.
Bueno, a ver, ¿en qué consiste esto del modelado físico del clima de la Tierra, cuantificando la variabilidad y prediciendo confiablemente el calentamiento global?
Bueno, saber qué tiempo va a hacer.
Gracias, Jorge Alcalde.
Es un poco esa la traducción.
Por tu capacidad divulgativa, ¿eh?
Pero saber qué tiempo va a hacer, no la semana que viene, que más o menos los científicos, los meteorólogos saben hacerlo y con mucha precisión, sino dentro de 100 años, por ejemplo. Cuanto más lejos se hace la previsión, más a largo tiempo, más difícil es acertar porque el clima es muy complejo. Es una maquinaria llena de millones de piezas y con que una de ellas varíe un porcentaje muy chiquitito ya hace que todas las demás en cascada vayan variando. De manera que no es muy fácil saber cuántos grados de temperatura, la temperatura va a subir en el año 2050, que es lo que hace, por ejemplo, el panel intergubernamental del cambio climático para combatir el cambio climático. Saber más o menos hacia qué panorama nos estamos dedicando. Bueno, para eso hay que tener potentes programas informáticos, ecuaciones muy
afinadas.
Es decir,
ellos son los responsables de que digamos eso de que para el 2050 va a subir la temperatura global en 2 grados, por ejemplo.
Sí, ellos son los que han fabricado las herramientas que permiten a los científicos medir eso y determinar que el año 2050, si seguimos como estamos, en uno de los panoramas o de los escenarios, aumentará 2 grados la temperatura. en el año 2050 lo veremos.
Si han acertado o no. Pero el Nobel ya lo tienen. Bueno, no, el Nobel ya no se lo quita nadie. Por cierto, que la otra mitad del Nobel de Física es para el teórico italiano Giorgio Parisi por el descubrimiento de la interacción de desorden y fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria. Creo que no te voy a preguntar por esto.
Saber qué tiempo va a hacer.
También. Vale, pues ya está. Nobel de Química. Anunciado este miércoles 6 de octubre, fue otorgado a los científicos Benjamin List, científico alemán del Instituto Max Planck de Investigación del Carbón, y David Macmillan, investigador británico de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, por el desarrollo de los organocatálisis asimétrica, por favor, tradúceme.
Organocatálisis asimétrica.
¿Qué es esto?
Bueno, fíjate, nuestro mundo está rodeado de cosas que se han fabricado en un laboratorio. De plásticos, de medicamentos, de moléculas que no existían y que nosotros hemos fabricado. Y generalmente para fabricar una molécula, igual que hace nuestro cuerpo cuando comemos azúcar y la convierte en energía para los músculos, hay que hacer un proceso que se llama catálisis. Hay unos elementos que catalizan ese cambio. Tú tienes una sustancia química y mediante un catalizador se convierte en una reacción que produce otra cosa.
Vale.
Así es como funciona la inmensa mayoría de la industria. Y la mayoría de esos catalizadores, algunos de ellos no eran de todo buenos para el medio ambiente. Se utilizaban catalizadores a partir de sustancias químicas, de minerales. Y estos dos señores lo que descubrieron fue una catálisis asimétrica orgánica, quiere decir con materiales orgánicos que son además respetuosos con el medio ambiente, que están en la propia naturaleza. De manera que estos catalizadores son intermediarios de cualquier reacción. Tú comes un donut y con ese donut que tiene mucho azúcar, el azúcar se cataliza con sustancias químicas, con enzimas que tiene nuestro organismo y se convierte en glucosa para tus músculos. Tú utilizas una sustancia química determinada y con un catalizador lo conviertes en un plástico que puedes utilizar para una botella o en una molécula que puedes utilizar para un medicamento. Los catalizadores, los obreros intermediarios de esa función, antes eran un poquito más contaminantes, ahora son más accesibles y más sostenibles gracias a esta investigación.
Jorge Alcalde, gracias por hacernos de traductor de los Nobel, porque si no realmente nos quedaríamos, vamos,
sobre todo de algunos
nada.
De esos apellidos, que eso sí que hay que echarle un galgo para traducirlos.
Jorge, gracias.
Ha sido un placer, buena tarde.
Es momento ya para acercarnos a los consejos de la Mutua con Belén Montes. Belén, cuéntanos.
Con la que está cayendo Pilar, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta con condiciones en mutua.es.
Oye, Belén, ¿quién cantaba aquello de terror en el hipermercado?
Alaska.
Ah,
¿no?
Alaska, es
creo
verdad.
Que creo.
Es verdad, es que me ha venido justo ahora a la cabeza.
Alaska.
Es verdad, jo, qué memoria la mía. Bueno, ¿qué digo? Que estamos hablando de hacer la compra, de cuando vamos al súper, porque resulta que según un estudio, el 60% del tiempo que estamos ahí dentro, en el supermercado, en realidad lo dedicamos a pasear por los pasillos, tan ricamente. Bueno, a ver, ¿qué manías tienes tú a la hora de comprar? Es lo que le preguntamos esta tarde a los oyentes. ¿Y qué dicen, Rosa,
pues
Fernando?
Mira, cada uno tiene sus manías a la hora de comprar. Además, hoy en día hay muchas opciones. Y este oyente, por ejemplo, tiene una teoría que le ha llevado a hacer la compra por Internet.
A ver. Buenas tardes a la gente. Pues yo odio ir a comprar al supermercado, ya que para mí es una pérdida grandiosa de tiempo, ya que podemos manipular un mismo producto hasta 10 veces en una sola compra. Porque cogemos el producto de la estantería. De la estantería al carro. Del carro a la cinta donde te cobra, de la cinta a la bolsa, de la bolsa al carro, del carro al coche, del coche a casa, de casa a la encimera y de la encimera a los armarios. Entonces mejor hacer la compra por internet y te ahorras todo el tiempo del mundo. Muchas gracias.
Bueno, es que la compra por internet tiene una función de abastecimiento, o sea, es decir, te abasteces, ¿ves? Pero claro, en la compra siempre también hay otra faceta, que es el gusto de ver, bueno, qué producto hay, qué hay en el mercado, qué hay en la pescadería, qué hay en la carnicería,
socializar,
¿no?
Socializar con los vecinos si te los encuentras en el súper.
Claro.
Ese componente no lo tienes si compras online.
Yo ya la parte de socialización, eso era antes. Bueno, mira, cuando vas al pueblo, o sea, es verdad
ahí es fundamental.
Que vas a la plaza y echas un ratico. pero
en donde vayas. Ahí habla con todo el mundo.
Pero en el supermercado yo no me encuentro mucha gente conocida, o sea, no. Por eso digo que es que está la parte de abastecimiento y la parte de gusto de la compra.
Y luego está pues la gente que prefiere ir sola o acompañada, porque este oyente nos cuenta que ir a comprar con su mujer es un sinvivir.
Ya.
Buenas tardes a la gente. Joaquín de Cejín, para Sevilla de hoy usted. Yo cuando voy al súper voy a tiro hecho. En cero coma lo recojo todo y me lo llevo todo porque sé lo que voy a comprar. Ahora cuando voy con la jefa, madre mía, echamos el día entero allí para comprar. Y luego así que está en la caja, ¡ay, espera! Que se me ha olvidado esto, ¡ay, que se me ha olvidado el otro! En fin, un sinvivir.
Pues de lo que estamos hablando, que hay gente que disfruta mucho haciendo la compra y le gusta estar ahí un rato, tranquila, paseando, viendo unas cosas. Y hay gente que no, que quiere salir corriendo de allí con lo que necesita y se acabó, ¿no?
Sí, mira, Gloria, por ejemplo, nos cuenta que a ella le encanta ir al supermercado porque le distrae muchísimo y también nos cuenta cómo lo hacen sus padres.
Buenas tardes, gente, me llamo Gloria. Mis padres, que tienen más de 90 años, les encanta ir al supermercado. Hacen un estudio de todos los productos gracias a las propagandas que envían a los buzones. Se lo estudian de cabo a rabo y ya, una vez estudiado, ya se dirigen al lugar concreto con su carrito. Les encanta, sobre todo cuando ven todo lo que han ahorrado. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, es un gente que le dedica tiempo a esto, ¿eh?
Bueno, un entretenimiento muy sano.
Sí, bueno, y ahorran, o sea, pero fíjate, 90 años, ¿eh? Uh-huh. Van a la compra, cogen el carro, o sea, eso quiere decir que tienen una movilidad todavía buena.
Qué control.
Sí,
que controlan, además hacen bien las cuentas, sí, les gusta hacerlas, bueno, cuánto se ahorran, es lo que más les divierte.
En este caso la compra es la ocasión de, digamos, tener una actividad diaria saludable, fíjate, ¿quién lo iba a decir?
Sí, señor. Muy bien.
Veis que poco han salido las ofertas esta tarde, porque hay gente que a lo mejor entra en el súper, lo primero que va es la zona donde hay, que las hay, ¿no? Zonas
bueno,
de ofertas.
Los padres de Gloria te decían que ellos miran todo lo que le llegan los buzones y van donde está.
Yo en un tiempo
barato.
También fui periodista de distribución al principio de todo y te explicaban bueno cómo las ofertas se ponen en ciertos viales para captar tu atención.
Para picar.
Exacto. Y luego coge la oferta y lo que hay al lado, al otro lado. Eso está teorizado, vamos.
Ahora que va a llegar la Navidad, el turroncito al lado de la caja. Claro. ¿Quién no coge un turroncito?
Yo recuerdo algún reportaje de cómo poner las ofertas en una determinada posición y cómo poner las luces para que acabaras picando. O sea, que está todo estudiado, ¿eh?
Exacto. Por la oferta, luego te llevas todo lo que hay alrededor. Exacto. También, que no pensabas llevarte, que eso también ocurre.
Sí. Desde luego.
Bueno, te recreas en la compra con el carrito tranquilamente, un pasillo, otro pasillo, o eres de los que va corriendo y dice, por favor, quiero acabar ya y me quiero ir de aquí, pero tienes que hacer la compra, claro. Es que hay muchas maneras de comprar y es sobre lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Cuál es tu manera, no? ¿Dónde pierdes más tiempo? Si haces siempre el mismo recorrido, si llevas lista o no la llevas. En fin, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Enseguida estamos en el cine.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El ministro Escriba ha aclarado en Twitter que la edad de jubilación en España es la adecuada. Eso sí, lo ha aclarado después de decir que habría que pensar hasta los 70 o 75. ¿Sigue valiendo la ratio 2,5 trabajadores por cada jubilado? Para los que estamos en determinada generación, ¿vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos?
Bueno, esperemos que no. Yo no creo que esté pensando en retrasar la edad de jubilación hasta los 75, que sería un salto desde 67 a 75, sino de alguna manera incentivar que la gente voluntariamente, entiendo yo, siga trabajando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante 2 años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en ISABLE. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¡Excelencia! Es un momento muy delicado.
No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Por qué nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno.
Equilibrio. El equilibrio es muy importante.
Bueno, lo hemos conocido esta misma semana. El buen patrón es nuestra candidata para representar a España en la carrera de los Óscar. El director Fernando León de Aranoa cuenta en esta película como con Javier Bardem, que bueno, ya sabes que es uno de los actores, de nuestros actores más valorados en Hollywood, que podría ser una de las claves por las que finalmente ha sido seleccionada esta película. ¿O no, Juan Orellana, crítico de cine? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hay que decir que El Buen Patrón se estrena la semana que viene, así que ya nos darás detalles. Porque, bueno, nos darás detalles la semana que viene. ¿Lo dejamos ahí?
Sí, 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 claro, hablaremos de ella.
A ver, otra es que cosa me es la elección. Preguntar, pero
no,
bueno.
Hombre, esta competía para este. Ya, sí, sí. Con la de Almodóvar.
Sí, que eso que... nos sorprende que Almodóvar con sus Madres Paralelas, bueno, que sí se estrena este
se
fin
estrena,
de semana.
Hablaremos ahora de ella.
Ahora hablamos de ella.
A ver, de las tres que competían, a mí me parece que quizá la de Fernando León es la mejor para ir a los Oscars.
Vale.
Otra cosa es que es muy difícil, porque eso es. Carrera es muy difícil.
Pero bueno, de las tres entonces, porque la tercera era Mediterráneo, ¿verdad?
Sí, que hablamos de ella la semana pasada. El otro día, sí. Que está bien, pero que no aporta mucho al tema de la inmigración.
Eso.
Entonces, bueno, esta película social con toque de humor o una especie de comedia social, pues puede tener más posibilidades dentro de lo difícil que es entrar en esa carrera. Pero bueno, la desgranamos un poquito la semana que viene y ya que la gente opine.
Bueno, pues venga, vamos con la primera película de este fin de semana. Como acabamos de decir, es Madres Paralelas, la última película de Pedro Almodóvar que se estrena este viernes.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
¿Y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí?
Todo el tiempo.
Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
Bueno, repite de nuevo con Penélope Cruz, recupera a Rosy de Palma, se estrena como Chica Almodóvar Aitana Sánchez Gijón. Juan.
Bueno, mira, yo esperaba mucho de esta peli, porque claro, si tú ves el argumento, dos mujeres que se conocen en una sala de partos de un hospital, una es una mujer madura que va a tener su primer hijo y que está muy feliz de ser madre soltera, que es Penélope Cruz, y la otra es una chica adolescente embarazada fruto de una violación. Dices, bueno, esta historia de acompañamiento y tal en manos de Almodóvar puede ser una obra maestra. Pero ¿qué pasa? Que ha decidido mezclarlo, metido con calzador, con una trama que nada tiene que ver con esto, muy política, sobre la memoria histórica, sobre las fosas comunes de la guerra no ha terminado hasta que tal, y no funciona. Es como agua y aceite. O haces una película sobre temas de la guerra, como hizo la última Amenábar, o haces una película de maternidad, pero él no consigue engarzar las dos tramas y al final es como si metes un palo pues en una rueda y se viene abajo la peli. Y es una pena porque tenía buenos mimbres, pero ha querido hacer ahí una alquimia que no le ha funcionado. Los elementos están bien, o sea, Penélope Cruz está como siempre fantástica. Aitana, bueno, está muy bien porque esto es nuevo para ella, ¿no? La estética Almodóvar, esos colores que, en las casas, todo eso funciona. Le falta humor, ¿eh? Porque para estar Rosy de Palma, Penélope Cruz, aunque sea un drama, él sabe meter humor, hay muy poquito, ¿no? Pero para mí es una decepción porque, ya digo, creo que le ha lastrado esta trama más política, ideológica, y esta historia de maternidad pues ha quedado muy resentida.
Vaya, pues ¿qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 6.
Madre.
Madre de Dios.
Hablando de madres, que digo yo que de las últimas pelis de Almodóvar, no sé si alguna vez, alguna vez habrás puesto un 6, pero bueno, vamos a dejarlo, que ahora tampoco
sí,
estamos
a mí me
para
suele gustar,
memoria.
Pero vamos, la última era fantástica, no me acuerdo que no te le pusimos, la de Dolor y Gloria, pero seguro que por el 8 por ahí.
Probablemente sí. Bueno, pues nada, seguimos. Mira, seguimos con otra película española de otro gran director, que es Daniel Monzón, y que se titula Las leyes de la frontera.
¿Pero qué hay que hacer?
8 farmacias en 20 días.
¿Pero qué me estás queriendo decir?
Es una banda.
Entonces vamos a por ellos.
¿Quieres saber qué hacemos nosotros?
Dar palos. Tú tienes otra vida.
Yo lo que quiero es esta.
Adaptación de la novela de Javier Cercas. ¿Es la vuelta del cine kinky?
Pues fíjate, más que la vuelta al cine kinky, que yo creo que el cine kinky no va a volver porque es de otra época, es un gran homenaje al cine kinky. Es una película ambientada a mediados de los 70 en un pueblo de la provincia de Gerona. Ahí hay un chaval de clase media que sufre mucho, mucho, mucho porque le hacen un acoso, un bullying en el colegio, que es una cosa espantosa. O sea, prácticamente le dan una paliza todos los días.
Joder.
Y entonces, bueno, desesperado porque en casa no lo cuenta y tal, ve como la posibilidad de tener una vida propia vinculándose a una pareja de kinkies que se dedican al principio a hacer golpecillos que luego van a ir a ser de más envergadura, y se mete en ese mundo que es como, bueno, pues un camino sin retorno. A ver, es una película, no es para todos los públicos, es como podemos imaginar, ¿no? Tiene de todo, es cuando está entrando, expandiéndose la droga en España en aquellos años, vamos a ver sexo, prostitución, violencia, los tugurios. Me ha encantado la recreación setentera, es maravillosa, llena de pequeños detalles muy cuidados que reconstruyen muy bien ese mundo. El guión es muy bueno, con sorpresas finales, claro, es una novela de Javier Cercas. La interpretación es muy fresca, es decir, como homenaje al cine kinky está fenomenal. Ahora, es para el público que le gustan esas cosas, ¿no? Así que yo creo que es una buena película que está gustando, pero con esas limitaciones de público que ya he dicho, ¿no?
Las leyes de la frontera, ¿y qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 7,5.
Un 7,5. Vale. Seguimos. Si te gusta el flamenco y el sonido del cantador Terremoto de Jerez, tienes que ver este... Bueno, entiendo que es una película documental. Terremoto, el documental.
Terremoto era un revuelo.
Era un cantador que transmitía una energía muy especial. Una energía que conmovía.
Para mí hay personas que no se han muerto ni se van a morir nunca, ¿no?
Bueno, es que se han cumplido 40 años de su muerte. A ver, yo no soy una gran entendida de flamenco y realmente no conocía a Terremoto de Jerez.
Bueno,
¿qué nos cuenta el documental?
Yo creo que ese es el gran valor de esta película, que es dar a conocer... Bueno, a ver, para ir a ver esta película te tiene que gustar el flamenco un poco, si no es absurdo que vayas, ¿no? Pero si te gusta el flamenco y el flamenco clásico, puro y duro, es una película maravillosa, porque te da a conocer, si no la conocías, una figura muy importante del flamenco español. Y no solo la de Terremoto de Jerez, sino todo el entorno de esos barrios de Jerez que han sido una cantera de bailadores, de cantaores, de guitarristas flamencos extraordinaria. En la película vamos a ver muchas imágenes de archivo preciosas. Estamos oyendo la voz de Terremoto. Vamos a escuchar a sus familiares, a su hijo, que es un cantante de flamenco importante. Vamos a escuchar a cantaores, a bailadores, uh-huh, a compañeros. Y vamos a disfrutar no solo de lo que fue Terremoto de Jerez, con esa forma tan particular que tenía de cantar y de sentir, sino, ya digo, todo el mundo del flamenco que viene de los barrios pobres gitanos y que está perfectamente reflejado en este documental.
Bueno, pues Terremoto, el documental, ¿qué nota le pones?
Pues hoy vamos de abajo arriba. Llegamos al 8, señores.
Bueno, menos mal, llegamos al 8. Bien, y terminamos con una película de romance adolescente de otro planeta. Un espacio entre nosotros.
Garner es un chico de 16 años.
Nadie sabe que existo. Me han criado científicos.
Tráiganlo a casa.
Dime de dónde eres de verdad.
De Marte. Solo porque suene raro no significa que no sea cierto.
A mí me suena raro de entrada, pero bueno, aquí en la película está Gary Oldman, ¿no? Que suele,
¿sí?,
elegir buenos proyectos. No sé,
mira,
¿cómo es esta película?
Es una película familiar, estupenda, ciencia ficción. Los hombres ya han llegado a Marte, hay allí una estación internacional. Y bueno, pues en uno de esos viajes una astronauta viaja embarazada, deciden mantenerlo en secreto y nace allí su hijo, con lo que es marciano. Y a través de internet, desde Marte, él contacta con una chica en la Tierra, que lógicamente la terrícola no tiene ni idea de que ese chico que conoce está en Marte, hasta que él tiene la posibilidad de venir a la Tierra. Y ya no puedo contar más.
Vale. Oh,
es una historia de romance adolescente muy bonita, muy positiva, que nos ofrece muchas reflexiones, que se pueden ver en familia. Es de lagrimilla, en fin, estupenda.
Pues estupenda.
Es una película de plataformas, ¿vale?
Vale.
Lo advertimos, no está en la sala. Sí,
sí. Un espacio entre nosotros. Bueno, ¿y qué nota le pones para seguir la tradición?
Pues mira, nos quedamos otra vez en el 7,5.
Pues un 7,5.
Vale, que es un notable alto.
Oye, y siempre recomendamos alguna de las buenas películas que nos ofrece 13, que en este caso ya solo con escuchar la banda sonora sabemos qué película es. El Golpe, con Paul Newman y Robert Redford.
Efectivamente, es que esta película no necesita presentación. Los que la hemos visto mil veces disfrutaremos viéndola otra vez, y los que no la han visto no pueden perdérsela. Es un ejemplo de buen cine, película que tuvo 7 Oscars, incluyendo la mejor película, director y guión, y que la podemos ver en 13 mañana viernes a las 10 de la noche. Estupendo plan.
Ya lo creo. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.500 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Sabías que cuando exprimes tus naranjas, el 50% es cáscara que se desecha? En Don Simón reafirmamos nuestro compromiso ecológico transformando el 100% de la cáscara en otros productos sin contaminar el medio ambiente. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Los profesionales eligen Bricomart porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy me voy a fijar en dos historias. La primera, la batalla de Lepanto. Cumple 450 años y salvo algún homenaje de la Armada o casi particular, ni caso oficialmente a una de las fechas de la historia de España. No deja de resultar curioso. Luego vamos a fijarnos también en la última medida aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez, una vacuna contra la malaria. Fernando, para lo que nos hemos puesto unas cuantas inyecciones, esta parece que va en serio.
Bueno.
Vacuna contra la malaria, ojalá funcione,
sí.
Sobre todo en África, países, claro. En clave económica, una medida que recoge los presupuestos y que me parece impresionante. Hace un par de años se podía ahorrar hasta 8.000 euros, quien pudiera, ahorrarlos para el plan de pensiones. El gobierno lo bajó a 2.000. Bueno, pues desde el 1 de enero se baja a 1.500 euros. No solo vamos a currar más, no solo vamos a cobrar menos, sino que encima te prohíben ahorrar ya, en tu plan de pensiones.
Es que no lo entiendo esto.
Es acojonante.
¿Cómo es posible?
Bueno, pues mira, pues es posible con un gobierno como este. Y termino, y me pongo muy serio. En nuestro tema del día vamos a tocar un tema brutal. Informe de la FAD de la semana pasada, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. A los 8 años es cuando los niños en España empiezan a manejar pornografía de la más salvaje. 8 años.
Fíjate.
Imagínate cómo acaban las cabezas cuando lleguen a adolescentes, ¿no? Bueno, pues hoy en nuestro tema del día vamos a oír testimonios como este de Dani. Mira.
Estábamos como 3-4 años de matrimonio y fue algo que casi destruye el matrimonio por completo, porque yo no lo decía, lo mantenía en oculto, pero mi mujer de vez en cuando pues me pillaba con consumiendo pornografía. Y entonces ya en este último tiempo, cuando me pilló la última vez, me dio un ultimátum de tienes que cambiar, tienes que dejarlo o si no, no podemos seguir juntos.
Bueno, Dani empezó siendo niño, ahora tiene 31 años, ha salido de esa adicción y por suerte su matrimonio sigue para adelante. Luego lo contamos.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, hasta luego, familia. Vamos. Chao.
Pues eso, no lo decía por lo de Maripili, iba muy mona, ¿eh? Bueno, a ver, que hablábamos con los oyentes de cómo hacer la compra. ¿Algún mensaje para rematar, Rosa?
Pues sí, vamos a escuchar a algunos oyentes.
Buenas tardes a la gente buena. Me gusta ir solo porque voy rápido, cojo lo que tengo que coger y ya está.
Yo tengo dos manías cuando voy a hacer la compra. El carro le conduzco yo. No le dejo a nadie que toque mi carro. Y no pasamos por las estanterías donde están los chocolates, las galletas y cosas.
Pues yo soy una profesional de la compra, puesto que voy con lista y además con calculadora para llegar ¡Hala! A la caja y saber lo que me van a cobrar para no pegar los sustos que nos pegamos todos.
Pues sí, también tienes razón, ¿eh? Sí. Porque es verdad que nos pegamos sustos con la compra.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en internet. Es de Paolo Gasparini. Hay una exposición de este gran fotógrafo en Barcelona. En blanco y negro, en Caracas, cuando Caracas era Caracas. Es donde se tomó la foto, hace muchos años. A la puerta de una casa muy pobre. Una madre con dos de sus hijos. Los muros de la casa son de tierra cocida y de madera, el techo de pura chapa. Se ve una puerta entreabierta por la que se entra en el ranchito que seguro que está en los cerros. Ranchitos pintados de colores para dar alegría a la miseria en Caracas. La madre, todavía con cara de niña, descansa en un banco de madera tosco, rudo. Lleva un vestido blanco que se ha ensuciado con el mucho trajinar en la cocina, en las cunas, en los baldes. En sus brazos un niño de meses, grande y desnudo. A sus espaldas el hijo mayor, apoyado en el banco, también con ropa clara, también con ropa sucia. La madre y los tres niños miran atentos a algo que está ocurriendo fuera de la foto. La cara del hijo mayor es el mismo retrato de la sorpresa. Los ojos negrísimos, iluminados. Prendado está el niño. Secuestrados están los ojos por la maravilla que contemplan. El asombro le deja al chico las narices y la boca abiertas. Entre los labios se asoman dos grandes paletas. Está el niño pendiente, sin reserva alguna, ante el espectáculo que se le ofrece. La madre también mira, mira con su cara bonita. Mira con atención, con una curiosidad de moza que no ha terminado de marcharse. Esa curiosidad de moza. Pero en sus ojos hay una mezcla extraña de entrega y reserva. En su gesto hay un sí, pero no del todo. En su gesto hay simpatía, pero la distancia de quien no se acaba de convencer. Han bastado pocos años para que las miradas de madre e hijo sean diferentes ante el suceso o la maravilla que ha venido a visitarles a la puerta de la casa. La madre y el hijo se llevan un suspiro, menos de 20 años, pero en la mirada del niño hay una rendición que ya no está en la mirada de la madre. Un suspiro todo lo cambia.
Dos minutos para las 7, ya cae la tarde, pero sabes, como siempre, que la radio sigue, la COPE continúa y llega, eso sí, la linterna con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
¿Se puede llamar democracia al régimen político que impide la alternancia en el poder y niega la competición electoral en igualdad de condiciones? Esas preguntas encuentran respuesta al verse confrontadas con el régimen de Ortega y Murillo. La oposición política nicaragüense está en el exilio, en la cárcel o en arresto domiciliario, lo que hace que las próximas elecciones del 7 de noviembre no sean tales, sino una simple farsa. Durante meses, el presidente Ortega ha diseñado e instrumentado desde la presidencia de la República una persecución contra políticos, periodistas, banqueros, empresarios, estudiantes y sindicalistas para eliminar cualquier contrapeso al poder. En los micrófonos de COPE lo ha explicado con absoluta claridad Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro, uno de los 7 candidatos opositores a las próximas elecciones. Chamorro lleva 121 días en la cárcel y desde hace más o menos un mes en régimen de incomunicación. Él, como el resto de los opositores encarcelados, sufre tortura y se le niega la visita de familiares y la asistencia de sus abogados. En esas condiciones, resistir es una prueba de heroicidad que ni siquiera el pueblo nicaragüense, víctima de la represión gubernamental, puede acompañar. De ahí que el papel de la comunidad internacional sea de extrema relevancia en los próximos días. Las elecciones del 7 de noviembre no son democráticas y por esa razón sus resultados no deberían ser reconocidos por los gobiernos democráticos del mundo.